Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este jueves, 21 de marzo, año 2024. Buenos días, Cintia Ortiz, buenos días a todos los amigos Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Buen día.
Buen día, Rey, ¿cómo estás?
Yo estoy bien.
Qué bueno, yo también. Gracias por preguntar. Me encanta siempre cómo me saludas con ese buen ánimo. Buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Esperamos que estés muy bien y que digas a sí mismo, muy buenos días. 7:03 minutos y tú decías que estamos a 21 de marzo y yo estaba contando con los deditos. 21.
Sí, 21.
Sí, 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 ayer era día de la primavera, pero era 20. No sé por qué yo lo relacioné con el 21, que a veces pasa.
Que a veces 21, sí, a veces 20.
Sí, sí, entonces yo no.
Lo importante es estar aquí, estar ubicados en tiempo y espacio.
Eso hay que hacerlo a las 7, a las 6 de la mañana.
Sí, no, eso hay que
En eso estaba.
Sí. Y preguntarte, ¿cómo va tu semana? Puedes escribirnos a través del 849-785-1110. ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo van los planes? ¿Cómo van los proyectos? ¿Cómo va la vida? Porque siempre es bueno ir haciendo esos balances tempranito.
Sí, sí, Rey. Sí, sí. No hay que esperar a diciembre para hacer ese balance.
Claro.
Y bueno, la actitud Camino al Sol te la compartimos tempranito para variar, porque estamos hablando mucho últimamente.
Yo sí creo.
Entonces, la actitud Camino al Sol tempranito, comenzando. Reflexiona sobre tus acciones y escucha tu conciencia. Es la voz más honesta que tienes.
Sí, tú contigo.
Tú contigo.
En el fondo, mira.
Tú sabes.
En el dedo meñique del pie izquierdo, usted sabe. Cuando no y cuando sí también. Pero tú sabes, reflexiona sobre tus acciones y escucha tu conciencia. Esa es la voz más honesta que tienes. A veces nosotros preguntamos sobre algunas cosas para validar. A veces lo que queremos es simplemente que nos digan lo que ya nosotros sabemos. Pero ya tú en el fondo, tú sabes si eso va bien, si eso no va bien. Tú en el fondo hay como que un algo que te va diciendo, hey, dobla, detente, no es por ahí, ya suelta eso, avanza un poquitito más.
Y tú lo sientes en las tripas. Teníamos un buen amigo que dice que en las tripas se siente esa sensación, que tiene también mucho que ver con intuición. Tú o sabes por las tripas que está bien, que está mal, esa alegría y también esa incertidumbre se siente por ahí, pero también la intuición. Así que combina tu intuición. Todos, eso no es un superpoder para algunos. Todos lo tenemos ahí medio disponible para quien reflexione, para esas personas que se tomen los minutos para reflexionar y conectar con algo más dentro de nosotros mismos.
Así es.
Que vamos a reflexionar. Es la voz más honesta que tenemos. Y a veces nos va a decir cosas que no nos gustan.
Eso, y entonces en esa misma línea, ¿te parece si compartimos algunos días internacionales que se celebran hoy? Vamos a arrancar con el Día de los Bosques. La Asamblea General de la ONU aprobó en diciembre del 2012 una resolución en la que declara el 21 de marzo como Día Internacional de los Bosques, una efeméride que se celebró por primera vez en el 2013. Pero ya teníamos sí un precedente, porque sobre los bosques, la tierra, el agua, se ha estado hablando desde hace mucho tiempo.
Sí.
Pero ¿cuál es el origen y por qué se celebra el Día Internacional de los Bosques?
Bueno, mira, la Asamblea General de la ONU, como mencionabas, aprobó en diciembre de 2012 una resolución en la que declaró el 21 de marzo como Día Internacional de los Bosques y que comenzara a celebrarse en 2013. Entonces, hablando un poquito del tema 2024, bosques e innovación. Es la intención, es el tema con el que quieren poner el tema de los bosques como humanidad. Bosques e innovación, nuevas soluciones para un mundo mejor. La tecnología ha revolucionado los sistemas de control y monitoreo forestal, permitiendo a los países hacer un seguimiento de sus bosques y de luchar contra la deforestación. Cada año se pierden un estimado de 10 millones de hectáreas de bosque ya sea por su desaparición gradual o arrasadas por los incendios. Aquí los sistemas de detección temprana son fundamentales y la innovación tecnológica tiene mucho que decir. Cada año se escoge un tema para que la celebración del Día Internacional de los Bosques se enfoque y desde el 2020 estamos hablando de bosques y biodiversidad. 2024 ahora es bosques e innovación, precisamente para tratar de cuidar esa biodiversidad que sigue siendo tan relevante. Los bosques tienen un impacto significativo en la salud humana y ya hablábamos ayer, Rey, de cómo están algunas ciudades levantando el pavimento para tratar de hacer pequeños mini bosques en las ciudades.
Y sabemos que los bosques representan el pulmón de la tierra. Actualmente comprende un tercio de la superficie terrestre repartidas en millones de extensiones por todo el mundo. Hay una gran cantidad de ellos que se encuentran protegidos y que han sido declarados patrimonio de la humanidad. En ellos vive una gran variedad de especies vegetales, animales, que forman parte del equilibrio natural de todo el ecosistema que habita en la Tierra. Y cerca de 1.600 millones de personas dependen directamente de los bosques para sobrevivir. Les proporciona alimentos, energía, medicina, abrigo. Pese a todos estos beneficios, la deforestación, y eso es lo más preocupante de todo, la deforestación continúa a un ritmo imparable. 13 millones de hectáreas al año. Entonces, lo que se pretende con la celebración de estos días mundiales es precisamente observar. ¿Pero qué representan los bosques para la vida del hombre en el planeta?
Bueno, mira, mucha gente tal vez no sabe, pero los bosques proporcionan a los seres humanos una serie de bondades que van desde tomar un simple vaso de agua, porque hay un afluente de un río que surge por ahí en una montaña, en un bosque, hasta el hogar que habitamos. Muchos de los trabajos que desempeñamos tienen algo que ver con los bosques también, además de ser la fuente primaria de donde se extraen alimentos, vestimenta, abrigo y medicinas que necesita el hombre para subsistir. Por otro lado, no podemos dejar de lado que también los bosques combaten la lucha contra el cambio climático que sufre el planeta completo. Por ejemplo, es una lucha constante, la del bosque, contra el llamado efecto invernadero. Así que
lo que hay que hacer es
cuidar el bosque.
Empezar a reciclar, evitar los cigarrillos, los elementos incendiarios en los bosques. Evitar encender hogueras, sembrar plantas, sembrar árboles, eso es lo que hay que hacer. Uh-huh. Y ya nosotros en nuestro país, bueno, pues ya estamos ya en una etapa donde las lluvias son cada vez más escasas en este año.
Sí.
Y ya estamos viendo por ahí uno que otro incendio, por ahí una que otra humareda, y eso tenemos que vigilarlo. La mayoría son causadas por el hombre, para limpiar un solar, para recoger y organizar algo y luego se sale de control, o también manos criminales. Así recordemos todos los incendios que tuvimos el año pasado. Entonces, ahora vamos a ir ya un poco, ojalá que este año nos vaya distinto con ese tema de los incendios. Vamos a cuidar los bosques. Otro día internacional que se celebra, este es un día mundial, es el Día Mundial del Síndrome de Down. Cada 21 de marzo se celebra este día con el objetivo de crear conciencia dentro de la sociedad del valor que tienen estas personas a pesar de su capacidad intelectual. Se pretende reivindicar sus aportaciones a la sociedad, sus derechos, independencia para la toma de sus propias decisiones y crecimiento personal.
Mire, la elección de esta fecha, de este efeméride, es debido al proceso de división genético denominado trisomía 21. Entonces, por tri, el 3, 21, el 21, entonces el día 21 del mes 3 de cada año se simboliza para esa trisomía, el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Pero qué es el síndrome de Down? No es una enfermedad, como la mayoría de las personas piensan. Se trata de una condición o trastorno cromosómico. ¿Qué ocurre cuando aparece una alteración o material genético extra en el cromosoma 21, generando discapacidad intelectual? Y de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas, esta condición ocurre entre 1 de cada 1.100 recién nacidos. Todavía no hay una explicación de por qué existe ese material genético extra en estas personas, aunque se sospecha que puede deberse a un proceso de división defectuoso que da como resultado un cromosoma más, que es el que se llama trisomía 21. La consecuencia más evidente es un desarrollo incompleto a nivel cerebral que provoca discapacidad intelectual y algunos trastornos físicos que afectan sobre todo el sistema digestivo y también ocasiona daños en el corazón. Pero bueno, luego de ahí son personas
completamente
normales.
Entonces, ¿cuáles son sus derechos? Bueno, derecho a la igualdad, uh-huh, oportunidad, felicidad plena, esos son derechos inalienables.
Así es.
Y entonces, para la ONU, este Día Mundial del Síndrome de Down forma parte de la Agenda 2030 como parte del Plan de Acción Sostenible para proteger a estas personas contra cualquier tipo de abuso, de atropello o de discriminación. Entonces, ahí el lema para este 2024 es acabar con los estereotipos. Uh-huh. Y hay algunas personas con síndrome de Down que han sido un ejemplo a seguir por las distintas cosas que han hecho. Por ejemplo, está el caso de la diseñadora guatemalteca Isabela Sprick-Mugi, quien a pesar de su condición está rompiendo estereotipos en el fascinante mundo de la moda.
Sí.
Es una joven de solo 20 años y ha demostrado que no hay límites ante la adversidad. Pero bueno, hay otro, el caso del actor español Pablo Pineda.
Así es, Pablo Pineda, un joven que se ha convertido en un verdadero ejemplo de superación también, siendo galardonado como mejor actor en el Festival de Cine de San Sebastián. Además, es el primer licenciado europeo con síndrome de Down. Protagonizó una película, ha escrito libros y se dedica a dar charlas motivacionales a nivel internacional. Pero también está Bárbara Wetzel, ella es una gimnasta mexicana, declarada campeona mundial de gimnasia con síndrome de Down en la categoría junior en el año 2015 y luego fue la ganadora en la modalidad all around, o sea, completa, en un certamen internacional celebrado en Alemania, por ejemplo.
También está Sofía Girau, una modelo puertorriqueña de 23 años que se convirtió en la primera modelo con síndrome de Down que participó en una campaña para la afamada marca Victoria's Secret.
Uh-huh.
Ellie Raymer se convirtió en el primer adolescente con síndrome de Down en llegar al campo base sur del Monte Everest. Asumió el reto de escalar esta imponente montaña y recaudó fondos para la campaña de Elisa Foundation para ayudar a niños con discapacidades. Y así la lista sigue y sigue y sigue.
Así es.
Por eso es bueno visibilizarlo, hablarlo, darle espacio, darle oportunidad.
Así es, Rey. Bueno, otro día internacional es el Día Internacional de la Eliminación Racial, de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y bueno, es que en el año 1960, un 21 de marzo, la policía abrió fuego en una manifestación pacífica contra las leyes del apartheid que se realizaba en Sudáfrica, específicamente en Sharpeville, y en ese momento asesinaron a 69 personas. Entonces, 6 años después, en el 1966, la ONU proclama ese Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y ya se celebra cada 21 de marzo todos los años. Y con esto se le pide a los países y a la comunidad internacional que redoblen los esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. En el año 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió que debería organizarse todos los años, en todos los estados, una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. Pero bueno, el lema para 2024, un decenio de reconocimiento, justicia y desarrollo, aplicación del decenio internacional para los afrodescendientes. Y es que aún persiste la discriminación racial y las consecuencias de la esclavitud y el colonialismo.
Todavía hay mucho que abordar.
Hay mucho que recorrer al respecto.
Bueno, y también hoy es el Día Mundial de la Poesía.
Ay, sí.
Sí, 21 de marzo. El objetivo es apoyar esta diversidad lingüística, dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas. Además, lo que se busca realmente con este día es la enseñanza de la poesía, fomentar la tradición oral desde los recitales poéticos, apoyar a las pequeñas editoriales, crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión, y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas como el teatro, la danza, la música y la pintura. Así es que hoy es un buen día para usted escribir una poesía, ¿por qué no? Recitar una poesía, ¿por qué no? Leer poesía, compartirla, ¿por qué no?
Miren, las redes sociales hay personas que se dedican a leer poesía, porque en las redes sociales hay de todo. Hay personas que leen poemas muy bonitos y también un movimiento de poetas sin fronteras, donde tú puedes tener acceso a una poesía de una rusa y después una poesía de un japonés, porque la poesía está en todos los idiomas, en todas partes.
Sí, es un género literario a través del cual el hombre ha sido capaz de expresar pensamientos, sentimientos, emociones, empleando para ello un lenguaje lleno de belleza, y el cual puede ser expresado con distintos recursos literarios como la prosa, el verso. En otros momentos, en otros programas, hemos hablado sobre el verso, sobre la prosa, y hay distintos tipos de poesía. Está la épica, la dramática, la lírica o la vanguardista. Hay muchas cosas interesantes para hablar sobre esto, pero miren.
Un gran abrazo para Jean Suriel, nuestro poeta del tiempo, y nuestro querido José Mármol, que también escribe poesía.
Son los poetas más cercanos
que tenemos. Los poetas más cercanos que tenemos, pero tenemos varios.
En Camino al Sol.
Así es.
Bueno, pues arrancamos nosotros nuestro programa con música. Son las 7:18 minutos en la mañana. Te preguntas por Sobe. Sobe está de vacaciones. Ella se reintegra después de Semana Santa. Mándale solamente buena energía para que siga disfrutando por allá. Nosotros aquí tenemos música, entonces. ¿Te parece si iniciamos formalmente Camino al Sol con música? Con Natalia Lafourcade. Se hace acompañar en esta ocasión de Los Macorinos con Tú sí sabes quererme. Buenos días.
Eso es poesía.
Eso es poesía. Así iniciamos Camino al Sol.
Los titulares del día en Camino al Sol.
El verdadero valor de una sociedad se puede medir por cómo trata a los más débiles de entre ellos. Es una frase poderosa de Charles de Montesquieu.
Aquí tenemos entonces algunos de los titulares, 7:26 minutos en la mañana de este jueves 21 de marzo. República Dominicana ratifica posición sobre deportaciones de haitianos ante reiterada solicitud de la ONU. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el MIREX, reiteró que el gobierno dominicano mantiene su política migratoria, que consiste en deportar a su país de origen los extranjeros que se encuentren en el país en estatus ilegal. Con esto responde a la nueva solicitud, esta vez de manera imperativa, que realizó la Organización de Naciones Unidas a través de su Agencia para Refugiados, ACNUR. Ante la ola de violencia e inseguridad en Haití, país sumido a las fuerzas de las bandas armadas, la Agencia de la ONU para los Refugiados divulgó un comunicado en el que dice a los países miembros que es imperativo garantizar que los haitianos reciban la protección internacional de estatuto de refugiados y, por ende, no repatriarlos a Haití. ACNUR hizo referencia en su petición a la Convención sobre los Refugiados de 1951, en que la entienden que el amplio abanico de haitianos podría beneficiarse: militantes políticos, periodistas, jueces, abogados, otras personas que luchan contra la corrupción y la criminalidad. Sin embargo, la Cancillería Dominicana dijo al periódico Diario Libre que en el país no se ha producido ningún cambio en su política de deportaciones. Es la segunda vez en apenas una semana que la ONU pide a República Dominicana, así como a otros países, que detengan las deportaciones de haitianos. No queremos que haya deportaciones en masa o forzosa de gente hacia un país que claramente no es seguro, dijo el pasado 13 de marzo el portavoz de la Secretaría General, Stephanie Dujarric.
Bueno, cambiamos de tema. El Ministerio Público dice: Las Parras es una cárcel. Las Parras no están en condiciones de recibir reclusos. La cárcel de Las Parras, inaugurada en los últimos meses del gobierno del expresidente Danilo Medina, la bautizó como la Nueva Victoria. Entonces, el Ministerio Público informó que este centro penitenciario no está en condiciones para recibir reclusos y que por esa razón no fue tomada en cuenta para el traslado de reos tras el incendio del penal de La Victoria el pasado lunes. Según declaraciones del primer sustituto de la procuradora, Miriam Germán Brito, el señor Rodolfo Espiñeira indicó que, a pesar de que Las Parras fue inaugurada, el mismo necesita unas readecuaciones todavía para convertirlo en un lugar apto. hay que hacer unas readecuaciones para poder ponerla en funcionamiento como mandan los estándares internacionales de manejo de presos. Recuerden que es una cárcel construida para unas 8.000 personas y que de acuerdo a las readecuaciones que se hagan, puede ser que baje un poco la población. Eso explicó Espiñeira, quien agregó que se han llevado a cabo conversaciones con el Ministerio de Vivienda para comenzar a realizar esos arreglos que son necesarios. La cárcel de Las Parras fue inaugurada en los últimos meses del gobierno del expresidente Danilo Medina, quien la bautizó como la Nueva Victoria, y el propósito de la misma era recibir los reos del penal ubicado en Santo Domingo Norte. Tras el incendio que afectó un área de la cárcel de La Victoria y dejó un saldo de 13 víctimas fatales, se han trasladado unos 580 presos, 300 al Centro Penitenciario de La Vega, 180 al de Higüey y 100 al de San Francisco de Macorís, todos pertenecientes al nuevo modelo penitenciario.
Cambiamos.
Esas cosas que se terminan, pero que no se terminan.
Y es como el cuento de nunca acabar. Es decir, una cárcel es una estructura. Entonces, el sistema carcelario es lo que debe regir lo que ocurre. Entonces, a veces no entendemos cómo la construcción de una estructura en nuestro país es tan cuesta arriba. Porque lo que ocurre con La Victoria, eso da pena, vergüenza, tristeza, pero eso es viejísimo. Es decir, ¿cuántos proyectos carcelarios no se han hecho en nuestro país precisamente para cerrar La Victoria, para hacer otra cosa, para declararla, para tumbarla, para simplemente desaparecer esa figura?
Sí, sí, sí.
Óyeme, y al final, ¿qué ocurre? Que inauguran ese nuevo proyecto y La Victoria sigue operando.
Así es.
Es decir,
no hacen el cambio, no cierran el ciclo.
El tema carcelario es como el tema del transporte. Cuando los gobiernos compran autobuses y vehículos para los choferes, dan los nuevos, pero los viejos se quedan rodando
y todo igual.
Claro. Bueno, y a propósito de construcción, la proliferación de locales comerciales y de oficinas no es un problema esencial en el Gran Santo Domingo, donde los largos tapones consumen tiempo productivo de las personas. Sin embargo, hace falta planificación para establecer ¿cómo debe crecer dicho segmento en la urbe? Uh-huh. Para el primer semestre del 2023, las obras destinadas para comercio en la región metropolitana aumentaron un 40.9% respecto a igual periodo en el 2022. Es una tendencia que se ha mantenido desde que se reactivó la vida a través de la pandemia o después del COVID-19, y esto va en aumento. En términos territoriales, ¿de qué se trata? De 363.000 metros cuadrados de construcción que estaban disponibles para ser comercializados al primer semestre del 2023, unos 105.000 metros más de lo que había entre los sectores que conforman la región metropolitana en el 2022, y esto según el registro de ofertas de edificaciones del año pasado. Pero ¿cuál es el tema aquí ahora mismo? Que el Gran Santo Domingo requiere planificación ante el auge de comercios. Hay una demanda de espacios de oficinas y negocios de renta corta, que esto va en aumento. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que barrios residenciales comienzan a tener la lucha, porque ante la escasa planificación y ante los costos abusivos, excesivos de rentas de espacios comerciales, bueno, pues la gente tratando de desarrollar sus negocios, bueno, pues va, si tiene un apartamento de la familia que no lo estaban utilizando, lo convierte en un negocio.
En una oficina,
o en una casa,
almacén,
la convierte en una oficina.
Sí.
Entonces estamos viendo y estamos viviendo una proliferación de negocios en espacios que es de manera tradicional. Entonces ahí tenemos un desorden, un lío. Habitantes, residentes, incómodos con muchas situaciones, por supuesto, y luego personas que necesitan desarrollar sus emprendimientos que no saben cómo lo van a hacer. Entonces, esto sí requiere planificación, que es, junto con otras cosas, lo que nos hace falta, planificar.
Sí, facilitarle el proceso a los nuevos emprendedores, a los nuevos empresarios, realmente. Es muy cuesta arriba. Mira, República Dominicana el mayor generador de residuos electrónicos del Caribe. Y si eso es un informe de la ONU, Naciones Unidas destaca que el país es una de las zonas de la región que cuenta con regulación sobre estos desechos. El cuarto informe del Monitoreo Global de Residuos Electrónicos presentado por la Organización de Naciones Unidas sitúa a República Dominicana como el mayor generador de desechos electrónicos en la región del Caribe, con Puerto Rico y Trinidad y Tobago en segundo y tercer lugar respectivamente. En el apartado Situación de los residuos electrónicos en las Américas en 2022, el levantamiento detalla que el país, nosotros, generamos alrededor de 100 millones de kilogramos de residuos electrónicos, seguido por Puerto Rico, que generó 65, y Trinidad y Tobago 24. 100 millones de kilogramos, Rey, hay que buscarle como trabajo a esos residuos electrónicos, como un uso.
Bueno.
Dicen ellos, dentro de la región, República Dominicana, Puerto Rico y Trinidad y Tobago son los mayores generadores de desechos electrónicos. La infraestructura limitada, la falta de concientización y la presencia de prácticas informales de reciclaje y vertido ilegales plantean desafíos en la gestión de desechos electrónicos en el Caribe. Pero nosotros al tope. Pese a situarlo en el primer lugar entre los generadores de residuos, el informe también destaca que República Dominicana forma parte de los países de la región que cuenta con normativas sobre la basura electrónica. En medio del desafío apremiante que tiene el Caribe ante la falta de regulaciones y políticas que aborden el tema, nosotros tenemos regulaciones para prácticamente todo. En ese sentido, lo único que necesitamos en prácticamente todo es ponerlo en práctica. Valga la redundancia. Pero realmente sí, qué bueno que tenemos regulaciones, qué pena que tengamos esos niveles de residuos electrónicos tan altos. Ver nuestras mentes creativas, nuestros estudiantes de ingeniería, qué proyectos, qué inventos, cómo se puede facilitar procesos de innovación y de inventiva con esos residuos.
Totalmente. Y República Dominicana ocupa el lugar 69 de los países más felices del mundo. En sí. Serio, pero nosotros estamos muy lejos.
Nosotros somos como el 15. Nosotros resolvemos todo con dos o tres cositas. Y la llamada, el cafecito, la frita, como en el 15.
Tú sabes que en otra noticia, la Semana Santa ya es la semana que viene.
Sí.
Entonces, en Las Terrenas van a prohibir los private, casas de campaña y vehículos ruidosos.
Mira, eso se necesita.
Muy bien. El alcalde pidió a los vacacionistas que disfruten con moderación y con respeto, que cuiden las playas y los ríos y que respeten las disposiciones de los organismos oficiales. Qué bueno que la alcaldía de Las Terrenas habla de la prohibición de las fiestas clandestinas, que se conocen, como ya les decía, con este término en inglés de private. Entonces, el uso de carros y de motocicletas con ruidos excesivos y en la instalación de casas de campaña durante la Semana Santa. El alcalde, Eduardo Esteban Polanco, explicó que durante el asueto solo tienen permiso dos eventos tradicionales, frente a las Cayenas en Playa Las Ballenas y Bonche Las Terrenas, que está cerca de la playa Punta Popi. Porque hay que ponerle límites, señores. El nivel de desorden que se vive en Las Terrenas es una locura. Ojalá que el alcalde tome las medidas del lugar y que la gente se comporte.
Sí.
Porque mucha gente se va a estos destinos. Señores, es a descansar, de verdad, es a desconectarse, a respirar un poco, a bañarse en la playa, a ver el atardecer, a caminar con la familia tranquilo. Y hay otros que van a hacer el desmadre. Entonces, esos dos o tres que van a hacer el desmadre, óyeme, hacen que los otros, los que van a descansar, la pasen incómoda. Y no solo en Las Terrenas, en cualquier punto donde haya uno o más dominicanos, tenemos el gran riesgo de que sea un desorden total.
Sobre todo en estos días, los puntos de playa, como dices, Rey, todo el país. Mira, observar eso. Mira, ACNUR pide acoger haitianos como refugiados.
Bueno,
ese tema, Rey.
Ese es un tema para seguirlo discutiendo, porque hay momentos y hay momentos. Entonces, ahora, la fórmula perfecta. Bueno, vamos a dejar ahí este momentito
nuestros propios titulares.
De informaciones aquí en Camino al Sol. Nosotros seguimos con música.
Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
Lo que se necesita para cambiar a una persona es cambiar la conciencia de sí misma. Abraham Maslow.
Son las 7:45 minutos en la mañana de este jueves 21 de marzo. Y ya mencionaste la palabra conciencia. ¿Pero qué es la conciencia visto desde la filosofía? Vamos entonces a reflexionar un poco sobre esto, porque hoy te recuerdo, si estás conectando con nosotros ahora, ¿cuál es nuestra intención y nuestra actitud camino al sol para hoy? Reflexiona sobre tus acciones, escucha tu conciencia. Es la voz más honesta que tienes.
Bueno, y la conciencia es un tema complejo y fascinante desde la perspectiva de la filosofía. La misma ha sido objeto de debate y de reflexión hasta la actualidad. Así que en la reflexión del día de hoy vamos a explorar un poquito el concepto desde la filosofía, abarcando sus particularidades, su utilidad y aquello que lo diferencia de otras dimensiones, digamos. Una primera aproximación a la definición de conciencia es lo que Schopenhauer denomina nudo del mundo, explicado como una conexión entre la experiencia subjetiva y el mundo exterior. El conflicto comienza aquí mismo, pues como señalan Edelman y Tononi en un libro titulado El universo de la conciencia, su problema es justo deshacer esa atadura, ese nudo del mundo.
Así es, y conceptualizar la conciencia desde la filosofía es un asunto controvertido y motiva debates apasionados. Hasta ahora no se ha encontrado una única respuesta satisfactoria. Sin embargo, distintos filósofos comparten una intersección entre ellos, Husserl y Heidegger. Esta intersección es la conciencia como una experiencia de vida y no como una teoría. De ahí su dificultad de ser atrapada por el lenguaje y de crear una definición sólida sobre la misma. Esta particularidad es la que también da pie a la discusión filosófica que se plantea a continuación.
Claro, cuando hablamos de experiencia del sujeto.
Exactamente.
La conciencia pensada como experiencia significa que es percibida de manera corporal. Es decir, ella se visibiliza e invisibiliza de modo constante, generando una dinámica entre la conciencia pasiva y activa. Cuando eres consciente de algo, se hace visible. Cuando lo dejas de vivenciar, se vuelve invisible. Esto quiere decir que la conciencia muestra detalles de su existencia. Si bien no hay regularidades en su forma de hacerse presente ante el sujeto, es posible advertir el momento en que aparece. Por ejemplo, cada vez que no prevés un determinado fenómeno y luego reparas en él, ahí hay una manifestación de la conciencia. Por lo tanto, puedes asociar la conciencia con la atención. Es decir, cuando prestas atención a lo que te rodea o a tus pensamientos, la conciencia aparece.
Ahí está, cuando prestas atención a lo que te rodea o a tus pensamientos, ahí aparece la conciencia.
Porque bueno, el otro es andar como en automático.
Exactamente.
Que igual lo haces, pero no eres consciente.
Por eso. Entonces hablemos un poco de la autorreflexión. Desde las meditaciones metafísicas de Descartes, se sabe que la actividad de la conciencia es el pensamiento, es decir, ella piensa. Aquí nace un debate sobre qué es la conciencia para el sujeto. Es un elemento esencial y constituyente de los individuos, ¿es una facultad o es una capacidad corporal? Bueno, el filósofo Gilbert Ryle sostiene que lo distinguible de la conciencia es su capacidad para autopensarse. Tomo café. Según este, el autopensamiento es lo que distingue a la conciencia de otros procesos mentales. En palabras distintas, lo que hace única es su poder para reflexionar sobre sí misma y estar consciente de sus propios procesos. Es decir, ¿por qué pienso lo que pienso?
Bueno, y en la actividad desenfrenada del día a día, las personas no suelen preguntarse sobre la conciencia, Rey. En este sentido, se ha convertido en una especie de mito reforzado, porque a menudo se asocia con definiciones abstractas y capaces de consumir buena parte de la energía mental por la profundidad de sus implicaciones, y no nos gusta ir a lo profundo. Pero como ya se ha mencionado, la conciencia se manifiesta de distintas maneras. Uno de esos modos tiene que ver con la responsabilidad de los seres humanos sobre sus comportamientos. Esto significa que la conciencia difiere y diferencia lo bueno de lo malo, siendo de utilidad en la cotidianidad, en el día a día. Pero hablemos de la filosofía de la conciencia frente a otras concepciones.
Es que en la actualidad se retoman los antiguos debates para resolver el problema de la conciencia desde la filosofía. Discusiones estimuladas desde la neurociencia proponen una definición a partir de estudios empíricos del cerebro. Incluso, en los últimos años surgió una nueva disciplina denominada neurofilosofía, orientada a llevar claridad conceptual a los debates filosóficos. De todas maneras, la filosofía presenta ciertas ventajas frente a las ciencias tradicionales. La principal tiene que ver con la libertad de la que goza el campo filosófico para meditar y reflexionar sobre temas difíciles de ser estudiados científicamente. Por ejemplo, uno de ellos, la conciencia. Y se debe a que no está obligada a demostrar lo que dice, como es en el caso de la ciencia.
Así es. Y a pesar de ello, persiste el debate. Un artículo de una revista chilena que se llama Revista Chilena de Neuropsicología menciona que la pregunta filosófica anima a pensar en modos de llevar a conceptos aquello que es incomprendido, pero necesita que la ciencia acuda a su auxilio para clarificar y conceptualizar de manera científica los cuestionamientos y debates planteados por los filósofos, al menos en lo que se refiere al tema tratado. Así que hoy nos fuimos bien profundos. ¿Qué es la conciencia desde la filosofía? En filosofía se suele decir que el ser viene primero y la descripción después. Bueno, hablamos un poquito al respecto. Esto es un escrito de la psicóloga Jennifer Rojas y con esto pues reflexionamos, conversamos, filosofamos aquí en Camino al Sol.
Así es, y esta es nuestra reflexión del día.
Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Y todos hemos tenido problemas con nuestro carro alguna vez, ¿sí? Y nunca ocurren en un momento oportuno.
No, por lo general. No.
Sería un gran problema si tu vehículo se avería, por ejemplo, de camino a una reunión importante, a una entrevista, a cerrar un negocio, o cuando estás simplemente conduciendo un poquito lejos de casa, ¿verdad? Por eso, nunca debes ignorar las señales de advertencia de tu automóvil o cuando sientas que algo anda mal en él. Gracias a Escuela Sura aprendimos sobre los 20 puntos claves sobre la revisión técnico-mecánica de tu vehículo. Muy necesario, muy de autogestión. Si te perdiste esta conversación, entra a nuestra web caminoalsol.do. Busca ahí Escuela Sura. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura y vuelve a escuchar esta conversación completita porque la verdad es que sí, este conocimiento nos suma a todos. Y siempre quien pregunta, aprende. Con Escuela Sura.
Así es, 7:54 minutos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, momento para darle los buenos días, la bienvenida a nuestro buen amigo Richard Douglas, actor dominicano, con su opinión personal. Richard, buen día, ¿cómo estás?
Muy buen día, siempre que estoy en Camino al Sol estoy muy feliz, muy contento. Este es el mejor camino.
Gracias por ello. Y nosotros nos encanta cómo cada jueves nos compartes tu visión sobre alguna realización cinematográfica y te enfocas en la actuación, en el hacer del actor. Y hoy vienes con una película que es muy esperada, Richard.
Mira, no solamente muy esperada, sino que creó una gran expectativa por de quién se trata. Esta vez se trata de Bob Marley. One Love. Se llama One Love porque su primer long play se llamó One Love. En español le pusieron Una Leyenda. La película está dirigida por Reinaldo Marcus Green y está distribuida por Paramount Pictures, o sea que la pueden buscar en la plataforma de Paramount. Esta película es... Cuenta la historia de Bob Marley, cómo Bob Marley se tendencia por una religión en la que él creía, que la Rastafari, siempre lo mencionaba, que creían que había un rey que se había convertido en la reencarnación de Dios y lo adoraban a ese rey. Esta es una religión un tanto compleja porque pretende generar libertades en el ser humano y sobre todo fundamentar su vida en la libertad. dentro de esas libertades estaba la libertad de ser un fumanchú, como decimos, de marihuana. Ellos solamente fuman marihuana. Entonces, Bob Marley, en base a esta ideología, encontró mucha confrontación en el gobierno que regía en ese momento en Jamaica. Fue inclusive víctima de un atentado que casi le quita la vida, y a partir de ese atentado tuvo que salir de Jamaica y se fue para Londres, donde se internacionalizó su música, que era una música nueva. El reggae, como es ahora el dembow, como fue, o como es el reggaetón, era un estilo musical nuevo que él impuso y que además gustó muchísimo en toda Europa, Inglaterra, y llegó hasta África, que era su sueño, llevarlo a África. Esta película está muy bien dirigida por, como ya le dije, Reinaldo Marcus Green. Reinaldo Marcus Green es un director británico que ha tenido mucho éxito en su trabajo y logró inclusive la nominación al Oscar por una película que se llamó El Rey Richard. Aquí se destaca el que hace de Bob Marley, Kingsley Ben-Adir, que es un actor británico con muy buena caracterización. Inclusive canta algunas de las canciones de Bob Marley de manera magnífica. La película es un concierto musical excelente. Es un musical que vale la pena ver porque está muy bien manejado desde el punto de vista musical. Y en materia de actuación se destaca también Lashana Lynch. Lashana Lynch es una actriz también inglesa que hace de Rita Marley, la esposa de Bob Marley, que lo acompaña en toda su periplo de vida. Lashana Lynch, muy conocida por una película que se hizo recientemente que se llamaba La Mujer Rey.
Ah, sí,
Yo
The
creo que
Woman King, sí.
la comentamos por aquí.
Sí.
Es una mujer muy bella dentro de su naturaleza. Es una mujer además con una muy buena capacidad de caracterización, muy buena capacidad de desdoblaje. Se destaca también Michael Gandolfi. Michael Gandolfi hace de Howard Bloom, que fue como el manager más importante de Bob Marley. Este es hijo de Gandolfi, uno que hizo la película Los Sopranos. Su
Okay.
papá hizo Los
Ah,
Sopranos y
sí, Galdón Fini, sí, claro que sí, su papá, wow.
él se ha destacado en otras producciones. Otro que se destaca aquí es James Norton, que lo conocemos también por algunas series de televisión que han sido muy buenas. Y otro es Antonio Gales, que hace de Don Taylor, que era como el promotor, como el productor de Bob Marley. Tiene unos conflictos con Bob Marley, luego eso se arregla, pero hay un momento donde la película tiene un giro dramático a través de este personaje. La película no tiene muchos giros dramáticos. Para alguna gente puede ser una película aburrida, pero no deja de ser un documento interesante de ver para conocer la historia real de Bob Marley, sus creencias, sus capacidades, sus posibilidades. Bob Marley es diagnosticado en 1972 con un cáncer en la piel, un linfoma, y eso lo lleva a la muerte en 1977. Ahí se ve, no se destaca el problema de salud de Bob Marley, se dice cómo él lo manejó, que lo manejó con mucha libertad, según su religión, pero eso lo llevó a la muerte. De una manera casi se podía decir estúpida. Él se rompió una uña jugando fútbol y debajo de esa uña le nació el cáncer, le creció y al final lo mató. Vale la pena ver la historia de Bob Marley, vale la pena ver la historia de este ícono de la música mundial, este rey del reggae, y que en Jamaica se convirtió casi en un dios, porque además sus canciones eran siempre de libertad, siempre hablando por la humanidad. Como Woman No Cry, quizás la más importante de todas sus canciones. No se la pierdan, búsquenla en la plataforma de, como le dije, de Paramount. La película está bien dirigida, bien ambientada, muy bien actuada. No se pierdan el chance de verla. Gracias por este chance a ustedes y al Supermercado Nacional, La Gran Diferencia.
Muchísimas
Gracias a
gracias,
ti.
Richard, y voy a seguir tu recomendación. Voy a
Vamos a
buscar
verlo.
a Bob Marley, One Love, que se convirtió realmente en una leyenda, en un ícono para, en la década 80, los jóvenes rebeldes de la época escuchábamos a Bob Marley. Richard, que tengas un
Gracias, Richard.
excelente
Un
día.
abrazo.
Cuídate mucho. Y la música de esta película, todo lo que es el scoring, estuvo a cargo de Chris Bowers. Pero en esta ocasión vamos a disfrutar de la misma voz de Bob Marley con esta canción que también fue muy emblemática y que titula su película, One Love.
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Hablando de conciencia, que ha sido el tema principal en nuestro programa Camino al Sol, encontré esta frase que no encontré el autor, así que si alguien lo conoce, luego me indica. Pero dice, oye, como dice, el pez solo sabe que vive en el agua después de que ya está en la orilla. Sin nuestra conciencia de otro mundo, nunca se nos ocurriría cambiar.
Qué gran
Él está en el agua,
verdad.
pero no sabe que está en el agua hasta que llega a la orilla y ve que hay otro lugar en donde no hay agua.
Uf.
Aplícalo a tu vida.
Sí, sí, eso ocurre cuando tú sales de tu zona de confort, cuando tú
Sí.
sales de tu lugar seguro, cuando tú sales del barrio y vas a la gran ciudad, cuando tú sales
Sí.
del pueblo y vas a la capital. Y
O de un
también
país a otro.
y entonces ocurre, es como el choque, es decir, estás en tu pueblo. Por ejemplo, yo soy de Salcedo y vengo a la capital. Digo, ¡wow! Esto es increíble.
Sí.
Entonces luego tuve la oportunidad de ir al exterior, de viajar. Digo, wow, este
Sí.
mundo. Entonces luego cuando tú regresas al pueblo, tú dices, wow, pero qué pequeño es esto.
Pero ese nivel de
Pero
conciencia,
es...
esa reflexión, tú la haces porque ya tienes contra qué comparar,
Por
viste otras cosas.
supuesto. Por eso
Por
la
ahí anda esa
invitación, por
frase.
eso es que hay que leer. Porque cuando tú vas leyendo, tú vas entrando en contacto con otras cosas que a lo mejor no puedes físicamente estar, pero hay un alguien que te dice, hey, fuera de ese muro hay
Hay
otra
otras
cosa.
cosas, hay otras cosas, así
Y
es.
entonces ahí viene la conciencia.
Como nuestra siguiente invitada,
Me gusta
que es
esto.
como así, como que nos enseña a estar en un agua y en la otra al mismo tiempo. Vamos a darle la bienvenida y a conversar con ella. Sudelka García, representante de Sport Academy, un colegio para estudiantes que también son
Ah,
atletas. A mí me ha encantado
ese
esto.
soy yo.
Sudelka, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Todo bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es Sport Academy.
Bueno,
Sí,
pues mira,
cuéntanos.
me parece interesante en un país donde en las últimas décadas, en la última década, pues hay una especie de despertar de muchos chicos de ir involucrándose cada vez más con la parte deportiva, pero abrazada de la parte académica.
Académica,
Muchos
exacto.
padres buscando soluciones fuera de aquí porque no encuentran cómo hacer la ecuación internamente. Entonces, hablemos de qué es Sport Academy y cómo surge ese concepto en República Dominicana.
Ok. Sport Academy es un colegio dirigido a jóvenes atletas. Ahí el joven puede desarrollar sus habilidades tanto educativas como atlética. Está dirigido hasta el momento para la disciplina de béisbol, pero este año venimos con una nueva modalidad de toda la disciplina. Tenemos el funciona con un horario como colegio. Está avalado por la Secretaría de Educación.
Ah, buenísimo.
Sí, entonces el colegio tiene un horario de 3 de la tarde a 7 de la noche. Entonces ya este año venimos con un horario en la mañana. Okay. Para que hagan más flexibilidad. Un colegio que tiene flexibilidad y se adapta a la práctica del joven. Uh-huh. Sabes que el béisbol es algo muy fuerte. Uh-huh. Entonces a veces no tienen tiempo para el estudio y se dedican más a la pelota.
Y eso hace que haya mucha deserción. Exacto. Es decir, chicos que dejan la escuela porque
por cumplir su sueño. Exactamente. Como me pasó a mí.
Sí.
Sí.
Háblanos de tu experiencia.
Sí, te voy a hablar de mi experiencia. Yo tengo un joven allá. Ajá. Un adolescente. Él me decía a mí, mami, pero ¿cómo que vamos a hacer esto? Porque un día me llamó su entrenador y me dijo, mire señora, el niño tiene muchas habilidades, pero hay que desarrollarla. Y la única manera de desarrollarla es que el niño tenga tiempo completo en la academia, de lunes a viernes. Yo dije, pero ¿cómo yo lo voy a sacar del colegio? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Ustedes le dan clase aquí? Me dice él, no, el niño tiene que estudiar sabatino. Yo le dije, bueno, yo lo voy a pensar. Pero en mi mente, de una vez dije, no, él va a tener que dejar la pelota.
Claro.
Él va a tener que dejar la pelota porque yo no voy a entrar en esa negociación. Pero ¿cómo se lo explico al niño? Exacto. Si ese es su sueño. ¿Me entiendes? Uh-huh. Luego me dice él, mami, yo estuve escuchando que hay uno en Estados Unidos, se puede estudiar, y aquí no, pero como tú eres periodista y tú conoces mucha gente, ayúdame a conseguir una beca. Digo yo, otro problema para mí. Digo yo, ¿por cómo yo le explico a este niño esto? ¿Tú me entiendes?
Sí.
Bueno, pues un día estamos en un juego y conozco ahí a Nanita, Ricardo Nanita. Ustedes saben a Ricardo Nanita, que fue pelotero. Sí, sí. Y le explico la situación. Le digo, Nanita, yo tengo una situación con este muchacho. Digo yo, él quiere seguir en su pelota, pero no quiere ser pelotero.
Pero no quiero, claro.
Porque él me decía a mi mami, es que yo quiero ser pelotero, quiero... Eso es lo que me gusta, pero yo no voy a dejar mi escuela.
Él estaba claro.
Claro, bueno. Él me lo dijo. Me dijo, mami, yo no me visualizo en una pensión día y noche viendo nada más pelota, 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 y 3 días los sábados, ya llevo un punto a mi favor.
Claro.
¿Me entiendes? Sí, sí. Bueno, mi amor, y ahí conocí a Nanita. Nanita me explicó, me dijo, yo tengo la solución, Sport Academy. Digo, ¿y cómo es eso, muchacho? Ajá. Digo, explícame. Me dice, es el único colegio que funciona aquí, que el niño puede desarrollar sus habilidades, tanto deportiva como educativa.
¿Y qué tiempo tiene Sport Academy?
Tiene como 5 años aquí en el país.
Mira qué bien.
Sí.
Es una buena solución.
Es una buena solución.
¿Para ti ha sido una respuesta?
Claro que sí. Claro que sí.
Entonces, todos los que están ahí son atletas. Hasta este momento son chicos que practican el béisbol.
Ajá.
Hasta el momento.
Sí, el colegio tiene doble titulación.
Okay.
Tiene un acuerdo con la Academy de Puerto Rico School. Y ahí el niño obtiene la doble titulación, tanto uno de Sport Academy como ya de esa organización mencionada. Y eso es muy interesante para ellos.
Entonces, ellos cumplen con lo que es el currículum.
El currículum, exactamente.
Del Ministerio de Educación.
Exactamente.
Pero también le permiten hacer la práctica.
También le permiten hacer la práctica. Y se adapta al colegio. Un ejemplo, depende del niño. Si el niño tiene, un ejemplo, un juego hoy, él llama al colegio, le explica la situación, ellos te dan la facilidad. Pero eso no quiere decir que el niño en esa clase la va a tener, la va a dejar ahí. No, no. Ellos tienen una responsabilidad
que
tienen que cumplir, de reponer su clase.
Ya, muy bien.
Sí. ¿Y cómo entonces se involucran ellos en la parte deportiva? Por ejemplo, si el chico está en un proceso con un entrenador aparte, ¿ellos se encargan del proceso de la preparación física?
Ellos tienen, sí, la preparación física también. Ahí en la UNFU, a ellos lo desarrollan, a desarrollar lo que es la parte atlética. Sí, ellos cuentan con las dos funciones.
Óyeme, pero me parece interesante. Y ya que pusiste el tema personal, sí, no puedo evitar seguirte preguntando sobre eso.
Sí.
¿Cómo lograste entonces que entrara tu hijo? ¿Cómo fue el proceso? ¿Él tuvo que pasar alguna serie de pruebas físicas, intelectuales? ¿Cómo fue esa dinámica de acceso?
Yo fui, hablé con la señora Marlene, le hicieron una prueba, o sea, un examen, el niño reprobó, y todo, gracias a Dios, todo gracias a Dios normal. Otra cosa, ellos ahí gradúan también bachiller a nivel académico, y lo gradúan humanidades y lenguas modernas.
Okay.
Que eso es muy interesante. Entonces, uh-huh, es un colegio totalmente preparado, donde el niño puede seguir su desarrollo.
Puede ir a una universidad si al final decide no seguir.
Claro que sí. Oye, el colegio también cuenta con esa facilidad de ayudarlo a conseguir la beca en Estados Unidos.
Eso es una gran cosa.
Claro. Ellos lo te preparan para el TOEFL. El TOEFL viene siendo unos exámenes.
El examen inglés
que ellos le dan. Ellos lo preparan al joven. Por eso el joven, ellos se apuran mucho en que el joven maneje lo que es el inglés.
Entonces, bueno, y esos casos de éxito son también branding para la misma academia.
Exacto.
De que da resultado. Qué bueno. Exacto. Y tú como mamá ya tienes ese tema, digamos, resuelto. ¿Tú sientes que ahí están
teniendo la respuesta? Ay, mira, yo tengo una paz, una tranquilidad. Porque tú vas a decirte una cosa. Eso es, academia,
aparte... Te puso aparte, en apuro el muchachito.
Mira, pero aparte de eso, eso no tú vas a decir que con una red de tú un colegio. No. Eso es un hogar, eso es una familia. Sí. Ahí se respira paz. Desde que tú entras, mi amor, desde la secretaria, hasta los maestros, todo el mundo una sonrisa. Eso es una amabilidad.
Entonces, ¿funciona en la UNFU?
No, la práctica funciona en la UNFU. Las instalaciones están ahí en Los Prados. Estamos en la calle Nicolás Ureña de Mendoza, 121, en Los Prados.
Me encanta que tú dices, estamos. Sí, es decir, tú como mamá te involucraste en todo eso.
Mira, ¿qué mensaje tú le darías a un papá que te escuche, que tiene hijos haciendo algún tipo de práctica? No necesariamente béisbol, a lo mejor jugando fútbol o comenzando en golf o natación. ¿Ya van a poder tener acceso a también a Sport Academy?
Claro, claro. Sí, venimos con esa modalidad, como te dije anteriormente, toda la disciplina ya a partir de este nuevo año escolar. Mi consejo es para los padres que inviertan en sus hijos, que inviertan en la educación de sus hijos, que ayuden a sus hijos a cumplir sus sueños, que ya gracias a Sport Academy lo pueden hacer. La educación es la única herencia que nosotros tenemos para dejar a nuestros
Así
hijos.
Así es.
¿Me entiendes? Entonces, que no nos tiemble el pulso en ayudar a nuestros hijos. Y ya,
como darle las herramientas.
Darle las herramientas y ya contamos con ese colegio que tú puedes tener el equilibrio de sí. Tú llevar tu práctica en el área de tu disciplina deportiva y tu nivel académico.
Buenísimo, Sudelka. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a repetir el teléfono de Sport Academy si alguien por ahí está interesado.
Sí, pueden llamar al 809-708-9796. Ahí de una vez le van a responder a chicas.
Buenísimo. Sudelka García, representante, madre, pero ahora representante honorífica de Sport Academy. Nos da a conocer una interesante opción para los chicos que quieren ser atletas, pero que quieren continuar su escuela. Maravilloso. Gracias, Sudelka.
Qué
gracias
bueno.
A ustedes. Un abrazo.
Bueno, y nos gustaría yo luego seguir qué pasó con la carrera atlética de tu hijo.
De tu hijo, sí.
Claro,
ya
claro.
Ya tienes un compromiso.
Un abrazo para él.
Gracias. Que tengas un excelente día, Sudelka. Nosotros seguimos con música. Esta es.
Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
Creo que la autoconciencia es probablemente lo más importante para ser un campeón. ¿Quién dijo eso? Billie Jean King, la tenista aquella.
Y nosotros seguimos aquí en este Camino al Sol. 8:22 minutos, es jueves, y hay regalos de empatía. Es decir, regalos de empatía para usted como para enfriarse. Sí, son regalos para usted.
Para enfriarse.
Para enfriarse, puede ser. Para dar un abrazo a través de algún objeto, para decirle, mira, estoy aquí.
O porque sí.
O porque sí.
Y pensé en ti.
Digo yo, creo, ¿no? ¿Sería eso un regalo de
no empatía? Asumas, vamos a averiguarlo bien.
¿Y quién nos
con
pudiera?
La que sabe. Cristela Comprés, Cris Comprés, creadora y propietaria de Like Me RD, esa cuenta maravillosa en Instagram, que te resuelve la vida, porque ellos son gestores de regalos personales y corporativos. Hola, Cris.
Hola, compadre.
Hola, compadre. Camino al Sol oyentes, un placer siempre estar con ustedes. ¿Cómo
salud.
Están ustedes?
Salud.
Muy bien, muy bien.
¿Y mi Sobe? ¿Dónde me la dejaron?
Sobe.
No, ella está muy bien dejada, muy felizmente muy dejada.
Está de vaca.
Digamos que hablamos de Madrid. Mira, pues, mira, ¿y qué es eso de regalos de empatía? Porque Rey estaba asumiendo ahí.
Yo ahí lo escuché, que me quería robar el protagonismo. Ya no te voy a hablar mucho.
Ok. Mira,
aunque lo hacemos de manera natural, hoy le vamos a poner nombre y apellido. Este tema de los regalos de empatía, o lo que también se conoce más mundialmente, es lo de sympathy gifts o comfort, vamos a decirlo en inglés, bonito.
Okay.
Estos regalos son básicamente los que quieren proveer cierto alivio a una persona que está pasando por una situación difícil. No se divorcia de lo que tú dijiste al principio, Rey, pero tiene más... enfoque en consuelo, en facilitar la vida y esos eventos particulares que tocan de manera especial al ser humano. Por ejemplo, nacimientos de un bebé. Que es algo maravilloso, pero no podemos negar que cambia toda la dinámica de la casa y que es agotador.
Totalmente, y que un paquete de pañales se convierte en el regalo. Sí, porque me estás ayudando.
Sí, pero mira, déjeme enfocarlo de esta manera. Okay. El regalo de empatía lo que quiere decir es, un regalo que pretende hacerte sentir mejor. Lo que tú mencionas, Rey,
por ejemplo, es de necesidad.
Si es nacimiento de bebé, ya hemos hablado de los baby showers, de los regalos. Ahora aquí habla de un tipo de regalo que tú facilitas la vida de los papás que van a pasar por esto. Es decir, una canasta con comida, que en Estados Unidos y en otros países, otras culturas, eso tan pronto hay una tragedia, una situación. Tú ves que la gente, hay un flujo inmediato de comida, de cosas como de primera necesidad, porque cuando la gente pasa por una situación difícil, no está pensando en esas cosas del día a día.
Ya, entonces, entiendo perfectamente.
Entonces vamos por ahí, nacimiento de bebé, procesos de salud, diagnósticos desfavorables, cirugías.
Ah, yo vi algo así como en las redes sociales de una persona, una pareja, que ella jovencita fue diagnosticada, entonces era una pareja sin hijos y sin nada, y automáticamente el vecindario se enteró, comenzaron a llevarle comida a él para que él se dedicara más a cuidarla a ella y no comida, flores y cosas, como estamos aquí, cualquier cosa.
Sí, hay por ejemplo temas de, hubo otro viral de una pérdida de un embarazo, donde el vecindario se enteró de que esta persona había pasado por esa situación y comenzaron a llevarle cosas para facilitar su proceso. También hay pérdidas de un ser querido, que esa es quizá la más fuerte. Entonces, fíjense cómo comencé, desde algo hasta bonito, que es el nacimiento de un bebé, divorcio, una amiga que le pasó, que rompió con el novio, una pérdida de un empleo, noticias en general difíciles. Entonces, este es un detalle que nosotros queremos como que se sienta como un gran abrazo.
Okay.
Bueno, entonces lo tenemos, es como un tamo aquí. O sea, no importa lo que te esté pasando, yo estoy aquí para ti. Okay. Entonces, es algo que sea acogedor. Y a veces uno no encuentra las palabras cuando el otro tiene una situación. ¿Qué hacemos muchas veces? Nos alejamos. En honor, le vamos a dar su espacio. Vamos a permitir que pase su duelo. Y eso no está mal. Pero imagínense que 5 de nuestros amigos piensen igual. Vamos a darle espacio a Cris.
Exacto, al final me quedo solo.
Cuando tú vienes a ver afectado, estás solo. Ojo con eso, porque lo he visto de muy de cerca. Entonces, hay que tener ese cuidado de sí dar el espacio a la persona, aunque tú una parte llame emocional. Pero también decir estoy aquí, sea con la presencia o sea con algún detalle. Y por eso a mí me toca bastante, como Like Me, hacer este tipo de regalos. Y a veces le dije que le vamos a poner nombre y apellido, porque nosotros lo hacemos muy naturalmente. Cuando una gente se te enferma, que tú vas a la clínica, que tú le llevas.
Bueno, antes tú llevabas.
Lleva el dominicano, específicamente.
Un jugo de pera, un paquete de galletas de soda. Eso es lo que se llevaba antes.
Sí, y el juguito de manzana.
El juguito de manzana.
Sí, sí.
Eso es lo que. Es decir, antes eso era.
Una sopa, uno llama, mira, necesita algo. Así
que exacto.
Eso lo hacemos de manera natural.
Un jugo de. Ay, Dios mío.
La lechosa.
De guayaba con ají morrón para subir la defensa.
Sí. Las botellas y todo eso.
Eso es empatía. Es decir, hay que subir la defensa.
Exactamente. Sí, sí. Ya ustedes copiaron súper bien. Entonces,
Malta Morena, saludos a la marca.
Ay, sí, es verdad. Flores. Entonces, traigo el tema, Cynthia Gray, porque con este tema de los canales digitales y de la virtualidad, sobre todo después de COVID, nosotros hemos ido como perdiendo, no sé si se fijan, eso de si fallece alguien, si hay una situación, como esa, estar presente físicamente. A veces usamos mucho la herramienta, lo cual es maravilloso, de WhatsApp u otras, para enviar un mensajito de voz, para decir, estamos aquí, eso está bien. Pero hemos ido como perdiendo ese toque personal.
El contacto físico, el que te vean.
Y nada como un abrazo, algo que alienta, que hace sentir, ¿verdad?, como uno más tranquilo. Entonces, sí utilicemos las herramientas que tenemos, digitales, pero también vamos a llevar un detallito o enviar un detallito. Ojo, que hay diferentes situaciones, sobre todo las de salud, donde tú no puedes presentarte con ciertas cosas. O donde la familia dice, yo prefiero que todavía no me visiten.
Y eso hay que respetarlo. Sí,
porque tengo un proceso autoinmune importante, se me puede pegar cualquier gripe, o acabo de pasar por una cirugía y no puedo tomar.
O no quiero que me vean así.
Nada.
Exactamente.
Sí, también.
Hay que darle su espacio. Entonces, le decía, en muchas culturas eso es automáticamente. Nosotros lo hacemos a nuestra manera. Si el compadre se enferma y yo estoy enterada, pero digo, compa, necesitan algo, qué sé yo. Entonces, puedo a veces preguntar, comadre, ¿le puedo dar una vueltica al compadre? Tú estás en todo tu derecho de decirme, mira, nosotros por estos días hemos decidido por esto, y uno tiene que respetar eso. Entonces, ahí entra el regalo, que es de lo que nosotros normalmente hablamos. Como sabemos, es una manera de expresar también, estoy aquí para ti, que es lo que significa presente.
Tú sabes, Cris, que la gente piensa automáticamente en comida o flores para los regalos, sí, pero ay, deben haber más opciones. Cuéntanos.
Entonces, aquí entramos en la parte práctica, como siempre. En Like Me tenemos algunos que son los más pedidos o lo que más recomendamos, pero hay, sí, hay mucha variedad. Vamos a comenzar por las flores o las plantitas. Qué cosa tan agradable, ¿eh? Tú recibir
una planta. Ay, me encanta.
Atención, aquí no podemos dejar a un lado lo que hemos hablado de que el gusto de la persona debe primar. Pero aquí un poquito uno floja porque uno lo adapta más a la situación, no tanto a la persona. Entonces, difusores de aceites esenciales, ojo, no aromáticos, porque aromático es más como, mira, está tomando nota ella. Sí. El aromático tú sabes que es más como perfumar, pero el esencial es cuando tú regalas algo, por ejemplo, de lavanda, de eucalipto, que está previsto para dar bienestar.
Ok. Para inducir a un estado de calma.
Sí, exactamente. Tu amiga está regada porque terminó con su marido o con un novio. Entonces, tú sabes que ese duelo la va a encerrar muchas veces. Hay otra que no, hay otra persona que dice, vamos
a regar. Todo depende de a quién.
Pero en general, tú quieres transmitir eso, mira, relájate. Yo no tengo mucho que decirte, yo no soy mucho de palabra, pero mira ese detallito. Yo no hablo mucho. También tenemos velas aromáticas.
Un divorcio, te le manda una botella de vino.
Eso te iba a decir, cuidado con eso. Sí, Rey, depende también de las circunstancias, porque sí, tú lo que quieres y el tipo de persona. Porque a lo mejor para ti una velita no es significativa, pero yo te conozco, mi hermana, mira esa botellita de vino, eso te la va a animar.
Sí, es que sea, que sea coherente
con la persona. Sí, con la persona. A mí no me sirven las velas de olor, pero los olores animan a una persona, por ejemplo.
Así es. Mascarillas faciales, esta es la invitación, es, yo sé que tú estás pasando por una situación difícil, la que sea, o buena, supongan que es una mudanza. Una mudanza no debe ser malo en la mayoría de los casos.
Estresante,
pero
puede
estresante.
Ser.
Si te va por el lado de la ropa, pueden ser un abriguito, medias, pantuflas, frazadas. Las frazadas son ideales para momentos como estos, personas que están en cama. Como que eso manda un mensaje como bonito, agradable, ¿verdad? Y
mantas. Te abrazo con esta manta.
Así mismo. Pozuelos, de preferencia personalizados, porque tú le puedes poner un mensajito o algo. Geles de ducha con un olor calmante, ¿verdad? Cosas como sonajeros o lo que le llaman también campanas de viento, como que da esa tranquilidad. Escuchar el Camino al Sol, claro, también.
Por supuesto, eso es un muy buen regalo.
Calma, mira, te lo
yo creo
poner.
Que tú deberías escuchar Camino al Sol en las mañanas.
Sí, déjame decirte.
Mándale el link, caminoalsol.com.
Sí, tú sabes lo relajante que escucharnos nosotros, lo chévere. Bueno, pues bien, seguimos unos cuantos. Si te vas, por ejemplo, por la parte de los postres, de las comidas, miren qué interesante, postres. Porque una gente muchas veces pierde el apetito, como que no quiere comer nada en situaciones. Vamos a quitar la parte de salud, claro, porque quizá no pueda por la dieta.
Sí, pero algo dulce, pero algo cremoso.
Exacto, sí, como que cae bien.
Sí.
Y las canastas, que son muy tradicionales, las canastas, por ejemplo, con cereales, con café, un té. Yo sé que a ti te gusta mucho el té o el café, pues te induzco para esto. Recientemente, de los dos más buscados de nosotros han sido las velas. Nosotros, las velas aromáticas son muy, muy buscadas, y las flores. Eso sí, nos solicitan mucho el tema de las flores, como para dar esa ánimo.
Te escucho hablar y no puedo evitar pensar en género. Es decir, si lo regala un hombre, si lo regala una mujer, ¿hay algún tipo de distinción? Por ejemplo, ¿qué estaría bien que un hombre regalara? Porque como que un hombre regalar una vela, como que se pudiera sentir raro. Entonces, en tu experiencia, ¿cuál es la tendencia?
Si estamos marcándolo en la situación que estamos hablando, de un duelo, de una situación, fíjense que son cosas genéricas.
Exacto.
No son muy lejos de ser cosas personales.
Okay.
O sea, que no están como adecuados para cualquier situación. No importa que el destinatario sea hombre o mujer o que yo sea la persona que
está
regalando.
Que el que lo esté
Por ejemplo,
regalando.
Nosotros tenemos un muy buen amigo que le encantan las plantas. Y nosotros, uh-huh. el último regalo que le hicimos llegar fue una plantita. Y él estaba uh-huh. feliz uh-huh. porque le gustan las plantas.
Imagínese que le llegue ese detalle en un momento como el que estamos hablando. Uh-huh. Que quizá lo va a ver o lo va a ver dentro de 3, 4, 5 días o 2 semanas porque está uh-huh. pasando por su situación. Pero le va a alegrar. Crean, tienen que confiar en el poder del regalo, como hemos hablado aquí. Es más allá de un tema material. Recuerden que dije al principio, esto es un abrazo que estamos llevando con ese detalle. Y en Like Me, obviamente, lo vamos a ir acompañando. Eso que tú dijiste, Rey, está muy buena la pregunta. Cuando usted viene donde nosotros, entonces vamos a analizar el contexto. Mira, está enfermo, que okay, está todavía ingresado en un hospital, uh-huh. una clínica, ya está en casa. Tú sabes si el tipo de enfermedad puede, si es una alergia, si tiene que ver algo respiratorio, imagínese.
No puede ser floreovela, por ejemplo.
Exacto. Y hay situaciones donde tampoco te van a permitir ingresar.
Sí, hay que ser muy prudente sí. con ese tipo de
Hay que ambientarse
detalles.
Con alguien de confianza primero, antes de usted aparecerse.
Y hacer la pregunta.
Pero es verdad, esos regalos sí. de empatía caen muy bien.
Sí, y yo le quise poner como nombre hoy, porque en otras culturas, le decía, esto es en automático. Pasa algo, lamentablemente, una desgracia, que son parte de nuestra, uh-huh. de nuestra realidad, y ya hay una costumbre en las comunidades, en los vecindarios, en los residenciales, digámoslo así, uh-huh. de que se acompaña a esa persona.
Sí, la gente apoyo, no tiene, el auxilio. De
sí, Rey, la gente no tiene cabeza para, cuando tiene un muchacho chiquito, por ejemplo, que se pone esa casa, uh-huh. y sobre todo sí. si son primerizos. Sí. Ya tú tienes todos los otros regalos, pero yo quizá no tengo mucha cabeza para cocinar. Y quiero terminar con algo respecto a eso. Y es el otro día escuchaba una amiga que decía, eso mismo del WhatsApp también, nos hemos agarrado mucho de la llamadita rápida o del mensaje. Pero ¿y si yo necesito físicamente un apoyo? Uh-huh. Pues a veces obviamos esa parte. Le voy a decir algo. Hace aproximadamente 12 años... Sí, 12 años, mi papá falleció. Antes de eso, yo no iba a los velorios, o sea, una cosa, uh-huh. Hasta que me pasó y vi la importancia, lamentablemente lo vi de esa manera. A mí me daba fobia, me daba como algo, uh-huh. hice un esfuerzo sobrehumano a partir de ahí, porque vi la importancia del acompañamiento, de los detalles en momentos como esos. Y a partir de ese momento, si sucede algo con alguien, yo trato, Dios sabe que sí, yo trato de hacerme presente, por lo que le dije. Si no puede, no tiene las palabras, use el detalle, que eso cae súper bien, uh-huh. súper bien. Pero nada, como sí. un abrazo presencial.
Óyeme, pero muchísimas gracias por esa invitación, porque sí. nos uh-huh. invitas al detalle. Sí. Nos invitas a observar un poquito.
A repensar.
Sí, esas actitudes, porque en esta locura en automática en la Ajá. que estamos, en este día a día, en esta operatividad, vamos perdiendo cada vez más los detalles. Eso de solamente felicitar a una sí. persona
que no
por,
está mal,
por un mensaje.
Insisto, no está mal.
Claro, pero si te puedes detener.
Sí.
Y toma un minuto de
tiempo. Y mientras
tu
más
tiempo,
cercana la persona se espera, más cercanía sí. física.
Exactamente.
Sí, es verdad.
Entonces,
gracias por ese llamado.
Vamos a recordar a la gente cómo se pone en contacto con LACMI RD.
Oh, pero claro, y siempre les digo, aparte de Camino al Sol, que estamos ahí disponibles, hay bastante contenido en las redes sociales y los medios de Camino al Sol. Estamos en Instagram con @LACMI. _RD. También si buscan Cris Comprés o Cristela Comprés, también en la web pueden encontrar diferentes resultados
ahí,
perfiles
sí.
y cosas para gracias, seguir aprendiendo Chris. De regalos.
Maravilloso como, te,
Ay,
como
placer,
siempre tu
siempre.
Tema. Un abrazo siempre.
El tema yo sé que estuvo medio...
No, estuvo
medio
chévere.
Pero
regalos de empatía.
Es necesario, regalos de empatía.
Buenísimo, que tengas un precioso día.
Gracias.
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Una conciencia tranquila hace a una persona más fuerte. Ana Frank.
Seguimos en este Camino al Sol, 8:44 minutos, es jueves 21 de marzo. Vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Yandery Crispín, supervisora de bares del grupo Punta Cana, para que hablemos de Learning for Life.
Claro, bienvenida también Juliana Venutolo, Reputation Manager de Diageo Centroamérica y del Caribe, que está relacionada con la conversación que tenemos con Yandery. Buenos días a ambas, ¿cómo están?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bienvenidas. Hablemos de Learning for Life. Y Yandery, vamos a comenzar contigo para que nos expliques, porque tenemos entendido que eres egresada de ese programa.
No, y es una reconocida y destacada bartender.
Sí, ya dominicana.
Sabe lo que pasa detrás de la barra y el efecto que causa del otro lado de la barra.
Cuéntanos, Yandery.
Learning for Life y Diageo son...
aliados.
Abrieron el programa.
¿Aliados? Ajá, sí, aliados, te escuchamos.
Sí, abrieron el programa para bartenders y camareros. Yo fui una en el 2011, yo tuve la beca en la IB Master mediante Learning for Life. Yo, el proceso es ir a llenar un formulario donde no te exigen tantos requisitos para que puedas pues tener el curso de bartender.
Ajá.
Tú llenas, tú que tienes que tener tu bachillerato. En aquel entonces yo iba a la universidad y opté por el curso de bartender, que lo hice en el 2011 en IB Master, avalado por Learning for Life. El curso dura 3 meses y 40 horas, 40 días de pasantía.
Okay.
Yo te ayudo a, después del curso, siguen el paso a paso contigo y te ayudan a lo que es la pasantía, si tú la quieres hacer fuera de Santo Domingo o la quieres hacer en Santo Domingo, pues en la zona sur. Y están contigo en el paso a paso hasta que también te ayudan con el trabajo. O sea que
es para jóvenes ciclo.
Que no tenemos muchas herramientas, eso ha sido como algo muy impactante, porque muchos jóvenes hoy en día que estamos adquiriendo, y en mi caso que soy de éxito por todo lo que he logrado mediante después que inicié con sí. Base, que fue ese curso de día, la capacitación que ella también nos da, aparte de la del curso de bartender en Info Life y el seguido hasta de orientación. Puedo decir que tengo una posición top ahora mismo en el área de bares, y ha sido mediante todo eso.
Todo este programa maravilloso. Principio. Y para quienes nos escuchan aquí en Camino al Sol, rápidamente mencionar que Yandery, por ejemplo, ya es una reconocida y destacada bartender de la República Dominicana, con un impresionante historial de logros en esos 6 años. Por ejemplo, el campeona panamericana de cócteles 2015 en Mendoza, Argentina, campeona de la Copa Nacional de Cócteles en República Dominicana 2017, también panamericano de bartenders en 2018 en Estonia, un evento en el que participan alrededor de 60 países en 6 categorías diferentes. O sea que, Yandery, tú necesitabas solamente el empujoncito y esa primera formación, pero ese estrellato estaba ahí en ti. Hablemos con Juliana. Juliana, cuéntanos un poquito cómo Diageo pues ve esto como una oportunidad de aportar, porque esto es un aporte, formar personas para que transformen sus vidas a través del programa que ustedes tienen de Learning for Life. Realmente es un gran aporte a un nicho de la población. ¿Cómo se les ocurre, Juliana, este programa?
Sí, este programa nace en Latinoamérica hace 15 años. Nosotros, al ser una empresa que produce bebidas, entendíamos que si queríamos generar un impacto en la comunidad en las que operamos, una de las cosas que teníamos que hacer era precisamente cómo podíamos ayudar a impulsar, desarrollar, brindar apoyo a personas interesadas en desarrollarse en la industria de la hospitalidad. Entonces, Learning for Life surge con el objetivo de brindar oportunidades de educación y de empleabilidad a personas que usualmente presentan barreras para acceder a las mismas. Como bien explicaba Yandery, es un programa que implica horas de entrenamiento, de formación y luego prácticas, pasantías, para poder generar ese porcentaje de empleabilidad, digamos, que al final es lo que queremos, es poder acercar a las personas a estas oportunidades de empleo. Entonces, es una beca que en República Dominicana llevamos a cabo junto a AB Masters, Ya tenemos 15 años de estar ejecutando el programa, casi 9.000 personas graduadas. Y una de las cosas que más orgullo nos produce es que casi el 60% de las personas egresadas del programa son mujeres.
Interesante. Apoyando a la comunidad desde la perspectiva femenina. Cuando uno pensaría, Juliana, que esa posición, ese tipo de trabajo estaba más en el pasado, uh-huh, más identificado con los hombres. Entonces, ese toque femenino también, que es relevante, porque cuando se apoya, dicen estadísticamente que cuando se apoya a una mujer, se apoya a una familia completa.
Me gustaría preguntarle a Yanderi su proceso de formación. ¿Qué tan exigente fue? ¿Qué tipo de cosas tuviste que enfrentar en este proceso?
Bueno, cuando yo culminé mi primer curso, que fue el de bartender, uh-huh, yo hice una pasantía y estaba en un restaurante cerca de, incluso lo opté por Santo Domingo, porque también seguí estudiando, y hice mi pasantía. Puedo decirle que para llegar a donde yo he llegado, yo empecé, como yo digo que se debe de empezar, yo empecé siendo la mochila de un bartender. O sea, yo empecé en la pasantía haciendo todo lo que es lo básico, para poder quedarme como bartender, y en mi pasantía, en mis 3 meses, me destaqué tanto que los dueños decidieron quedarse conmigo. O sea, que al final obtuve trabajo.
Yanderi, ¿pero qué es eso de ser la mochila de un bartender?
¿Qué es lo básico?
¿Qué hace ahí? ¿Pica los limones? ¿Qué se
la
hace?
Mochila, como nosotros le decimos antes, como es una frase... Mochila de un bartender, o empezar por lo básico, es la persona que se encarga de hacer todo lo que es la mise en place, el recogido, la limpieza del bar, la organización, que todos los pre-mix estén preparados para la hora de la ejecución ya de frente al cliente. Al principio, cuando tú empiezas como pasante, entienden que tú todavía no tienes la capacidad de estar frente al cliente, porque te están moderando con un sistema y un servicio muy diferente a lo que tú saliste de un curso. Entonces tú tienes que ver la práctica y ver cómo otro lo hace para tú ir, que te den la oportunidad y destacándote para que tú lo hagas. A mí me tocaba llegar primero que el bartender cabeza del bar. Yo tenía que tener el bar limpio, optimizado, estandarizado, organizado. En todo en general, con la premezcla, todo lo que se llame, que se use en el bar, las botellas, los destilados, los inventarios. Entonces,
en nuestra
esa
industria
parte,
eso es la preproducción.
Exactamente.
La preproducción, exactamente, me tocaba a mí, hasta que yo comencé a destacarme en ocasiones, y ahí comenzaron a darme la oportunidad de que saque un cóctel sí y otro así, y comencé a destacarme y conseguí quedarme como bartender en ese restaurante, y después de ahí comencé a tener más capacidad y sentirme que podía seguir haciendo más. Cambié a otro lugar, también destacándome en el servicio, que le agradezco, porque en el programa de Learning for Life te dan una parte de, aparte de no solamente bares, sino también te dan lo que es formación, te dan inglés.
Muy bien.
Yo estudiaba inglés y ese inglés también lo reforcé, todo lo abarca el programa, pero el programa te da una parte de restaurante en un área de bares. Y esa parte del servicio, pues aunque no es, es un 20% del programa, esa parte es fundamental e importante, porque cuando tú tienes la barra, que tú tengas que salir a dar un servicio, pero puedes dar con mejor calidad y con mejor...
Claro, otro nivel de conciencia.
Con más conocimiento.
Claro.
Yanderi, y una pregunta entre tú y yo. ¿Cuál entiendes tú es la clave para un buen cóctel?
Cócteles se basan en 3 fases. La regla de 3 es lo que te va a ayudar a ti a hacer un buen cóctel, que es su destilado base, su modificador y su spray. Yo digo que la base es que uno como persona se prepare y tenga el conocimiento de lo que está haciendo. La preparación previa de ti dentro de la barra, de tu armonía y tu concentración con la barra, es lo que va a hacer que tú puedas crear una, si te sabes la regla de 3, crear maravillas en la barra. un cóctel que tú puedas contar una historia.
Me gusta tu respuesta, Yandere.
Yo creo que me gustaría tener una conversación con Yandere de un lado, de una barra a otra, ¿eh?
Pero con prueba, ¿verdad?
Con prueba de lo que me estás diciendo.
Teoría y práctica. Juliana, este programa veo que tiene alcance en múltiples localidades, o sea, Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional, Boca Chica, Santiago, Bayahíbe, La Romana, San Pedro de Macorís, Bávaro y Punta Cana. O sea que realmente muchos jóvenes pueden acercarse a ustedes. ¿Cuál es el proceso para ser parte de este programa Learning for Life?
El proceso es ponerse en contacto con AVE Masters, ya sea a través de su Instagram, su página web o su correo electrónico. Nosotros estamos en constante proceso de convocatoria para grupos que queremos graduar. Tenemos durante todo el año grupos activos. Y una vez que se pongan en contacto con el equipo de AVE Masters, les van a hacer una entrevista. Luego de eso, entonces ya digamos que culminado ese proceso de convocatoria, de reclutamiento, pasarían entonces a dar las clases.
Ok. ¿Hay algún requisito en particular que debe tener esta persona? Me imagino que debe ser mayor de edad porque va a trabajar con alcoholes.
Así es, las personas deben ser mayor de edad. El programa está orientado a brindar oportunidades a personas que, como les decía, no han tenido acceso a educación superior, que no han tenido acceso a trabajo, y si lo hacen desde la informalidad. Y las horas que demanda el programa, tanto para la formación como la pasantía, implican que las personas no estén trabajando ahora mismo para que puedan dedicarle el tiempo tanto a la parte de las clases como a la parte de las prácticas.
¿Qué tiempo dura el curso? Es decir, ¿el entrenamiento? ¿De qué periodo estamos hablando?
El entrenamiento son 8 semanas de clase y luego creo que son alrededor como de 300 horas de práctica. Uh-huh. Distribuidas en un poco más o menos como un mes y medio de práctica.
Oye, pero te demanda, porque claro, la práctica,
pero mira los resultados
hace
ahí
al maestro.
Así es. Muchísimas gracias a ambas por esta conversación tan bonita. Juliana, gracias por lo que están haciendo desde Diageo. Gracias, Yandere Crispín, supervisora de bares de Grupo Punta Cana, que sigas teniendo una hermosísima carrera en esto que has decidido desarrollar. Y Juliana, ¿algún teléfono donde se puede comunicar directamente contigo o simplemente que las personas interesadas lleguen hasta AVE Masters?
Que lleguen hasta AVE Masters y en AVE Masters van a encontrar toda la información
toda
que
la
necesitan.
Información.
Correcto.
Excelente. Muchísimas Buenísimo. Gracias a ambas. Lindo día.
Gracias.
Qué bueno escuchar.
Esas son conversaciones poderosas.
Sí, y sobre todo el que están dadas las oportunidades. Sí. Sí, hay muchas empresas, así como esta de Diageo, que está dando oportunidades.
¿Y desde dónde están, Rey, con lo que tienen?
El asunto es identificar esas oportunidades, ir por ellas y, por favor, darle. Aquí lo que hay que hacer es trabajar.
Aquí hay mucha gente.
Sí, y qué bueno escuchar que casos como el de Yandere se formó en esto
y mira.
Se empleó a fondo. Y ahí están entonces los reconocimientos internacionales.
Así es.
Qué bueno, esos son de esas historias inspiradoras.
Bueno, y casi nos vamos, pero no sin antes decir que el 1 de abril del 2020 nuestra queridísima Ida Hernández escribió un poema a Enrique, sin conocerlo. Hoy has llegado a mí, cargado de inocencia, y así con tu presencia de pureza divina, te acomodas sereno y silencioso en mi pecho. Yo me calmo contigo, yo me vuelvo pequeña, de tu olor yo me lleno. Te visualizo envuelto en mis ancianos brazos, tan nuevos para ti. Niño bonito, amado, eres todo un enigma, una ilusión de vida, ser humano en proyecto. Yo te espero en verano, te acogeré en otoño, te entregaré mis fuerzas en invierno. Niño hermoso esperado, que cada día recorre con más fuerzas mis fueros. Esto es genial, Enrique. Cocino y ya te pienso. Corriendo entre mis pies, sonriendo en este mundo que hoy luce con tanta fuerza un caos, pero en el que tu presencia nos dará la alegría, la esperanza, de otro, distinto, diferente para poder amar de nuevo eternamente. A Enrique, sin conocerlo.
¡Wow! precioso. Y esto lo compartimos hoy, que es el Día de la Poesía.
Así es. Gracias, doña Ida. Hermosísimo. Y un abrazo grande, Enrique, también.
Y recordar nuestra actitud Camino al Sol para el día de hoy. Reflexiona sobre tus acciones y escucha tu conciencia. Es la voz más honesta que tienes. Y así llegamos entonces al final de Camino al Sol por este jueves. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Tenemos 12 años con esas coincidencias.
Así es, y seguimos nosotros
dándole. Y seguimos aquí. Bueno, hasta mañana.
Nos vemos. Y nos vamos con lo más reciente de Diego Yar. Esto es Morí Viví.
Ay, sí.
Tú le debes un Morí Viví a Diego.
Yo le debo Morí Viví a Diego.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.